Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy. Quisiera empezar hoy con una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Si te hiciera esta pregunta en persona, ¿qué me dirías? No hay nada más importante que esto. Pablo dijo en 1 Corintios 15:1, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Pero ¿qué es este evangelio que les predicó? Una vez en la India, hace muchos años, había unos pobres ciegos que tenían amistad con un hombre mayor, pero el hombre mayor tenía buena vista. Y de vez en cuando el hombre mayor les llevaba a varios sitios. Un día, en un camino, se encontraron estos pobres ciegos y su amigo que podía ver con un elefante. Y allí les colocó alrededor del elefante. Y los ciegos empezaban a palpar el elefante. Llenos de alegría, los ciegos no sabían realmente lo que era este animal. Y ellos, bajo la dirección del anciano, se acercaron al enorme animal y lo tocaron. Al cabo de un instante, el elefante, irritado, se marchó corriendo, dejándolos en medio del camino. Pero estos pobres ciegos, entusiasmados con esta nueva experiencia, se deshacían en exclamaciones sobre el maravilloso monstruo que habían tocado por primera vez. El que había palpado una pata exclamó: el elefante es una bestia maravillosa, es como un gran árbol, pero fuerte como una roca. No, exclamó el segundo que había tentado la trompa, el elefante es como una gran serpiente que se mueve lentamente hacia atrás y hacia adelante. ¡Imposible!, gritó otro que había tocado la oreja del animal. Están locos los dos, pues el elefante es como una enorme hoja de árbol, amplia y delgada. El cuarto, recordando la cola del elefante, no hacía sino comentar sobre aquella cosa extraña. Era un animal en forma de rama, largo y delgado. El quinto, molesto por las tonterías que estaba oyendo de los demás, les explicó que era como un enorme muro, ya que él había palpado al elefante por un costado. Los cinco ciegos, antes buenos amigos, entraron en una violenta discusión sobre cuál era la naturaleza verdadera de los elefantes. Entonces, eran ciegos. Cada uno daba su opinión, pero no sabían lo que era. Si hubieras estado allí aquel día, hablando con ellos después, cada uno te habría dado una opinión, pero una opinión lejos de la realidad, y una opinión muy equivocada. Y yo quisiera preguntar si tú eres así. La cosa más importante en el mundo hoy es el Evangelio. Y yo pregunto si estás dando tu opinión o realmente sabes lo que es. Cada uno daba su opinión acerca del elefante. Uno decía que era un árbol. Otro decía una hoja de un árbol. Otro una serpiente, otro un muro, y etc. Cada uno daba su opinión, pero eran ciegos. Y no podían realmente ver lo que era. Amigo, tú estás dando tu opinión acerca del Evangelio o tú ves muy claramente lo que es. Yo quisiera hoy explicar lo que es el Evangelio. Y tengo 4 puntos que vamos a tocar hoy. ¿Qué es el Evangelio? Primeramente, el Evangelio es un mensaje sobre la persona de Dios. El Evangelio nos cuenta quién es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus normas y qué requiere de nosotros, sus criaturas. Nos dice que le debemos nuestra existencia y que para bien o para mal estamos siempre en sus manos y bajo su mirada, que nos hizo para adorarle y servirle, para expresar nuestra alabanza y para vivir para su gloria. Como creador, Él tiene derecho absoluto sobre nosotros. Él tiene mi vida en sus manos. Dependo de Él por el aliento. Dependemos de Él por la lluvia y el sol. Y tendremos que dar cuentas a Él un día. En Hebreos 4:13 leemos, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Evangelio es un mensaje primeramente sobre la persona de Dios. En segundo lugar, el Evangelio es un mensaje sobre el pecado nuestro. En Romanos 3:23 leemos, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El Evangelio nos explica cómo hemos fallado en cumplir las normas de Dios. ¿Cómo llegamos a ser culpables, inmundos y dependientes del pecado? ¿Y cómo nos encontramos ahora bajo la ira de Dios? Nos dice que la razón por la cual pecamos continuamente es que somos pecadores por naturaleza. Y que nada de lo que hacemos o tratamos de hacer por nosotros mismos puede reconciliarnos o conseguirnos el favor de Dios. Seguramente has comido alguna vez una manzana y al comer la manzana encontraste un gusano dentro. Pero no ves ningún agujero por fuera donde entró el gusano. ¿Qué pasó? En la primavera, cuando el manzano estaba en flor, un insecto dejó allí su larva. Y cuando la manzana empieza a formarse, la larva ya está allí dentro. Desde su nacimiento, la larva estaba allí. Desde nuestro nacimiento, la larva de nuestro pecado está allí. En el Salmo 51, versículo 5, leemos, he aquí yo nací en iniquidad, en pecado, y en pecado me concibió mi madre. Desde nuestro nacimiento, la larva de nuestro pecado estaba allí. No lo refleja nuestra vida de que realmente somos pecadores. Nos cuesta perdonar, pero nos es fácil guardar rencor. Nos cuesta dar, pero nuestro gusto es recibir. Nos cuesta llevarnos bien, pero nos es fácil discutir. Nos cuesta amar, pero nos es fácil ser egoístas. Nos cuesta ceder, pero nos es fácil salirnos con la nuestra. Nos es fácil ver los defectos de los demás, pero nos cuesta admitir y ver los nuestros. Nos es fácil quejarnos, pero nos cuesta dar gracias. Nos es fácil creernos mejores, pero nos cuesta admitir que otro lo hace mejor. ¿Por qué? Parece que debe ser al revés. ¿Pero por qué? El salmista dijo: he aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué es así? Porque somos pecadores. Hemos ofendido a Dios. Hemos despreciado su autoridad. Le hemos desobedecido y nos hemos apartado de él para ir por nuestro propio camino. Esta es la enseñanza clara de la palabra de Dios. Nuestro pecado nos ha separado de Dios. Nuestro pecado nos ha expuesto a su condenación. Y por nuestro pecado justamente estamos afrontando la condenación del infierno. La justicia de Dios nos condena porque somos culpables. Somos rebeldes. En Romanos 1:18 leemos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, todo pecado e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Hemos visto el primer punto aquí sobre el Evangelio. El Evangelio nos habla de la persona de Dios y nos dice que Dios es santo, justo, puro y limpio. El Evangelio nos habla de nosotros mismos y nos dice que somos pecadores condenados justamente por nuestro pecado. Entonces, primeramente, el Evangelio es un anuncio sobre la persona de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? La palabra de Dios nos dice que Él tiene ojos tan puros que no puede contemplar el mal. Él no es como nosotros, que amamos el mal más que el bien. El Evangelio es un mensaje sobre un Dios tres veces santo y un Dios justo que no puede pasar por alto el pecado. Si Él dejara de castigar el pecado, Él ya no sería justo, sería cómplice con el mal. En el segundo punto, como hemos visto, el Evangelio es un anuncio acerca de la pecaminosidad nuestra. Somos pecadores. Los hombres no hemos cumplido. Los hombres nos hemos caído cortos. Los hombres somos pecadores. En Eclesiastés 9:3 leemos: además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. El Evangelio es un anuncio diciendo que mi corazón está lleno de maldad, que tu corazón está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar bien acerca de otras personas? ¿Por qué nos es tan fácil pensar de una manera mala, de tener malos pensamientos? Yo tengo un amigo que tenía un hijo que tenía 4 o 5 años, y mi amigo amaba a su hijo. Mi amigo era cristiano y mi amigo quería que su hijo llegara a conocer a Cristo y llegara a caminar en los caminos de Dios. Y cuando mi El hijo pecó o pecaba. Mi amigo lo corregía, pero en amor. Y un día el hijo dijo a su padre, pero papá, hay algo que está mal dentro de mí. Él estaba dándose cuenta a una edad muy joven que él era un pecador, que algo andaba mal en él. Era ya consciente del mal que estaba en él. Amigo, el Evangelio es un mensaje sobre nosotros, diciendo que el mal está en nosotros y que estamos condenados justamente por nuestro pecado. Hay gente que me dice, yo soy buena persona. Quizá humanamente hablando, sí. Quizá tus familiares y tus amigos y los conocidos dicen que tú eres una buena persona. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios? Tú quizá me dices, no sabemos, porque no he hablado con Él. Pero Él habla con nosotros por medio de su palabra en la Biblia y nos dice muy, muy claramente, y nos dice lo siguiente, en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la pura verdad. Eso es lo que dice Dios acerca de ti y de mí. Por mucho que digan los demás que tú eres una buena persona, la palabra de Dios dice que somos pecadores. Pecadores. Quizá pecadores vestidos de lino como la mona. Pero pecadores en el fondo de nuestro corazón. Entonces tenemos un problema. Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro. Yo soy un pecador. Contaminado por el pecado, soy un pecador bajo el juicio de Dios, afrontando el castigo eterno en el infierno. Pero el Evangelio es más. El Evangelio es un mensaje no solamente sobre la persona de Dios, sobre nosotros mismos. El Evangelio es también un mensaje sobre la persona de Jesucristo y lo que Él hizo. En Isaías 53, versículo 5, leemos, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Durante la Segunda Guerra Mundial sabemos lo que pasó con millones de judíos. Millones fueron llevados a su muerte por medio de los nazis en los campos de concentración. Y había un campo de concentración famoso que se llamaba Auschwitz. Y allí un día unos presos escaparon. Y lo que hacían los nazis normalmente era, por cada preso que escapaba, mataban a 10 allí en el campo. Entonces los nazis estaban cogiendo gente para matar, como castigo por los que habían escapado. Llamaron a uno que era un hombre padre de familia, y cuando él oyó su nombre, él sabía que le iban a fusilar. Pero llorando y deshecho, gritaba y decía, tengo una familia, tengo hijos, me necesitan. Llorando y gritando y fuera de sí, el hombre seguía diciendo, no puedo morir, tengo una familia, tengo hijos, me necesitan. pero en aquel momento se acercó otro preso. Se llamaba Colbe. Y él habló diciendo que quisiera hablar con el jefe. Por fin le dejaron hablar con el jefe y Colbe decía: déjenme morir en lugar de este hombre que tiene una familia, que tiene hijos. Lo necesitan. Yo ya soy mayor. Yo me ofrezco a tomar su lugar. De esta manera tendrán su cuota. Y el jefe del campamento aceptó su oferta. Y Colby se pone allí en la cola de los condenados. Y el hombre con la familia se apartó. Colby murió aquel día y le salvó al otro la vida. Dio su vida para salvarle. Sabemos que en este caso que era una injusticia. Pero el punto que quiero aclarar es que uno dio su vida para salvar la vida del otro. En nuestro caso con Dios no es una injusticia, es justicia. Nosotros realmente sí somos culpables. Pero Dios en su amor ofrece a su Hijo y da a su Hijo, quien toma nuestro lugar en la cruz, para librarnos del castigo eterno que nosotros justamente merecimos. El Evangelio es la buena nueva de la venida de la persona de Jesucristo a este mundo, con el fin de ir a la cruz para morir por nuestros pecados y así saldar nuestras cuentas con la justicia de Dios. La Biblia lo pone de esta manera: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces el Evangelio es una buena nueva, diciendo y anunciando que Dios, en su amor, envió a su Hijo, quien ocupó nuestro lugar en la cruz, para librarnos de nuestro pecado. Pero el último punto es este: el Evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la fe. En Marcos 1:15 leemos: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. En el Mundial del año 2006, Francia jugó contra Italia en el campeonato. Había un jugador francés que se llamaba Zidane. Él había jugado en la liga allí en España, en el Real Madrid. Y yo sabía quién era, lo había visto, porque jugaba durante mi tiempo allí en España. Pero durante el partido, en un momento cuando Zidane pensaba que nadie lo veía, con su cabeza tumbó a un jugador italiano al suelo, golpeándole con su cabeza en el pecho. Pero uno de los árbitros lo vio y expulsaron a Zidane. Luego en la televisión una cámara había captado este momento y se veía muy claramente cuando el jugador italiano estaba allí parado, que Zidane se acerca y con su cabeza le tumba. Unos días después, o justo en aquel día, Zidane pidió perdón, que lo sentía. Pero varios días después, en una entrevista con la televisión francesa, Zidane dijo que no se arrepentía de lo que había hecho. Pidió perdón, dijo que lo sentía, pero no había en su corazón arrepentimiento. Entonces, arrepentirme es mucho más que solamente pedir perdón. Arrepentirme es renunciar a mi pecado. Renunciar a mi propio camino y volverme a Dios es una media vuelta de 180 grados. Con la actitud de Zidane, si hubiera tenido otra oportunidad sin que nadie lo viera, lo habría hecho de nuevo. Eso no es arrepentirme. No es sentirlo solamente porque me han visto. Arrepentirme es renunciarlo. Renunciarlo. Entonces, amigo, ¿cuándo de verdad te arrepentiste por tus pecados? No solamente pidiendo perdón, pero en tu corazón volviéndote a Dios, apartándote de tu propio camino y volviéndote a Él. La fe es esencialmente entregarme, descansar y confiar en las promesas de la misericordia que Cristo da a los pecadores. Me entrego y confío en la persona de Jesús y en su obra donde Él pagó por mí en una cruz. Creer y tener fe es mucho más que pensar algo en mi mente. No solamente creerlo mentalmente, sino también de corazón. Y allí es una entrega. Es una entrega. Mi pregunta hoy es, ¿cuándo te entregaste a Jesús creyendo de corazón en Él? No solamente de una manera mental diciendo, tengo mi religión y creemos en Jesús. Los demonios creen en la existencia y creen mentalmente en este sentido en Jesús. Pero la Biblia distingue entre una creencia meramente mental y una creencia de corazón y de verdad. Amigo, es tiempo de volverte a Dios de corazón, de entregarte a Dios en verdad, pidiéndole perdón. El Evangelio es un mensaje acerca de la persona de Dios. Él es santo, justo y limpio. Es un mensaje acerca de nosotros. Somos pecadores condenados justamente por nuestro pecado. En tercer lugar, el Evangelio es un mensaje acerca de la persona de Jesucristo, quien vino a este mundo y dio su vida en una cruz, llevando sobre sí nuestro castigo. De esta manera Dios puede ofrecernos perdón y seguir siendo justo. Pero el Evangelio también es un mensaje sobre la necesidad nuestra de arrepentirnos de corazón y volvernos a Dios en fe, entregándole nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Cuándo lo hiciste, amigo? Si no lo has hecho, estás perdido. Pero hoy es el día, y hoy puedes confesarle tus pecados sinceramente. Hoy puedes volverte a Él. Hoy puedes depositar tu vida en sus manos y confiar en la gloriosa persona de Cristo Jesús. El Evangelio es una buena nueva. Y amigo, vuélvete hoy a Él. Responde al amor de Dios, volviéndote a Él. Quiero cantar.